Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:03 PM, aquí están las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. Mucha atención, se conocen las primeras imágenes de los uniformados liberados en las últimas horas por parte de la guerrilla del ELN en un lugar del departamento de Arauca. Lo que se ha logrado establecer, las imágenes reveladas por los organismos humanitarios, es que estuvo presente una comisión de la Defensoría del Pueblo y por lo menos 9 miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, en las imágenes se logra percibir y captar a algunos guerrilleros del ELN que hacen la entrega oficial de los soldados Andrés Felipe Pérez y Cleider Antonio Rodríguez, quienes fueron secuestrados durante un ataque a miembros de la fuerza pública en Huicán, en el departamento de Boyacá. Más detalles acaba de entregar el director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, Jorge Enrique Calero.
Examinados en el sitio de la entrega por paramédicos de 6R. Y también en la brigada 18 en Saravena también fueron examinados por personal médico y se encuentran en buen estado físico, parece.
Conectamos de inmediato con Arauca. ¿Qué más detalles se conocen de este proceso de liberación, Filip Moreno?
Buenas tardes, pues a esta hora permanecen los dos uniformados en el batallón del ejército, Revis Pizarro, del municipio de Saravena. Nos han confirmado algunas fuentes militares que siguen en el proceso de chequeos médicos, aunque como se ha indicado, pues presentan buen estado de salud. Permanecerán allí, se prevé que en horas de la mañana sean llevados a la ciudad de Bogotá o a sus ciudades de origen, sin embargo, aún permanecen en chequeos médicos en el municipio de Saravena.
Filip, gracias. Cambiamos de tema. A esta hora se presentan inconvenientes en materia de movilidad en las vías que de Villavicencio conducen a Bogotá, asimismo que de Boyacá conducen a la capital del país. El reporte de la operación Retorno en Colombia con David Gallego.
Buenas tardes, se presenta alta congestión vehicular en la vía Villavicencio-Bogotá, cerca al peaje Pipiral, y de igual manera congestión vía Bogotá-Villavicencio antes del túnel Misael Pastrana-Borrero por obras en el ingreso al túnel. Hay paso a un carril en la vía Cali-Popayán, sector Puente Valencia, kilómetro 98, por mantenimiento de la vía, y la vía Bogotá-Tunja ya se encuentra actualmente habilitada para quienes se dirijan a la capital del departamento de Boyacá. El comandante de la Policía de Tránsito, el coronel Manuel Silva, da parte de tranquilidad en la hora crítica en el plan retorno del país.
Tenemos afortunadamente está una movilidad por todos los corredores por el departamento de Cundinamarca. Lo que tiene que ver el informe de la costa atlántica, pues está en funcionamiento. Lo que tiene que ver hacia el sector de Antioquia, hacia el sector de Tolima, Quindío y el Valle, pues no tenemos dificultades. El gran número de repunte de vehículos están trasladando prácticamente en lo que tiene que ver hacia Bogotá por la vía Bogotá-Fusa-Girardot. También tenemos un buen número de ingresos por la vía que viene de Honda a La Vega hacia la calle 3 y el ingreso que está dando por la calle 3.
Hasta el momento la Policía de Tránsito no presenta una eventualidad especial y espera que a las 10 de la noche termine el plan retorno en el país. David Gallego, Blue Radio.
Hablemos ahora de la situación en Francia. En estos momentos Europa rinde un homenaje sentido ante los atentados terroristas que sacudieron al continente el pasado viernes. A esta hora también a París ha llegado el secretario de Estado norteamericano John Kerry para mostrar la fuerte relación que une a los Estados Unidos y Francia 3 días después de los sangrientos atentados en la capital francesa. El Buró Federal de Investigaciones y otras agencias de los Estados Unidos colaboran en estos momentos con Francia para esclarecer los atentados terroristas del pasado viernes. Así lo acaba de anunciar la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch. Esto luego de que el presidente francés François Hollande había pedido una coalición internacional contra ISIS. Entre tanto, se siguen conociendo historias dolorosas y de sobrevivientes. Javier Pastore, el jugador del Paris Saint-Germain y de la selección argentina, quien no podrá estar contra Colombia en el día de mañana, ya que fue afectado por una lesión, contó en las últimas horas que volverá a la capital francesa porque allí es donde trabaja, aunque será muy chocante, y además confesó que está muy triste por la muerte de dos amigos suyos en medio del tiroteo que se presentó en el teatro Bataclan.
Yo tengo que volver seguramente porque trabajo ahí y tengo la responsabilidad de ir. Después, por supuesto que va a ser un poco choqueante de volver y vivir la ciudad en esta situación tan fea. Sí, tuve desgraciadamente dos amigos que murieron, que estaban en el teatro, que tenían un restaurante a 300 metros de mi casa y bueno, habían ido a ver la banda de rock y desgraciadamente fallecieron.
Cambiamos de tema. Ante los empresarios internacionales que participan en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, el presidente Juan Manuel Santos destacó los beneficios de invertir en Colombia. Así lo hizo el jefe de Estado al participar en el panel sobre innovación y emprendimiento, la próxima nueva frontera, programado en el marco de esta cumbre y que contó con la participación de empresarios de 21 países de la región. Esta es la traducción de lo que dijo el mandatario colombiano.
Ha obtenido más en términos de inversión extranjera que otros países de América Latina. El mejor atractivo es la estabilidad y que las reglas del juego estén claras. Y por supuesto, estamos intentando atraer más inversores porque consideramos que la inversión extranjera, a los inversores extranjeros, nuestros socios. Estamos integrando el resto de Latinoamérica y la Alianza del Pacífico, que es probablemente el más exitoso proceso de integración en América.
En el marco de su visita a Manila, el presidente Santos se reunirá con la asesora de paz del gobierno de Filipinas. Recordemos que este país vivió 40 años de conflicto armado interno y en marzo de 2014 firmó la paz con el Frente Moro Islámico de Liberación. Los detalles de esta reunión los entregó el jefe de Estado.
Vamos a discutir cómo fue que ellos hicieron la negociación. Tienen unas experiencias interesantes que quieren contarme y voy a escucharlos porque creo que todo lo que podamos aprender de otros procesos a nosotros nos sirve mucho. Ellos hicieron un acuerdo que se firmó hace como año y medio. Están en el proceso de desarme y va a ser muy interesante escucharlos.
La guerrilla de las FARC entregó detalles en las últimas horas del acuerdo alcanzado en materia de búsqueda de desaparecidos que alcanzó con el gobierno colombiano y también con agencias como las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Según Pastor Alape, uno de los miembros del secretariado de esta guerrilla, las madres de los soldados colombianos que perdieron a sus seres queridos en medio de los combates podrán reclamar los restos. Asimismo, lo podrán hacer los familiares de los guerrilleros sin ser estigmatizados.
Le posibilita a las víctimas entrar a alcanzar las esperanzas de clarificar la situación de sus familiares. Le posibilita a las madres de soldados y guerrilleros definir el paradero de los restos de sus hijos y sobre todo a las madres guerrilleras reclamar los restos de sus hijos sin el temor a que van a ser estigmatizadas, a que van a ser perseguidas o que van a ser encarceladas. El acuerdo tiene dos partes, que es una comisión de búsqueda que se establece, la unidad de búsqueda, con participación de mecanismos del Estado, el CICR, Medicina Legal y la Cruz Roja Internacional, y las víctimas, sus organizaciones. Y el otro se trata de unas medidas inmediatas de búsqueda de restos de personas desaparecidas o de restos de personas que hayan muerto en razón del conflicto y que se tenga conocimiento de su paradero por parte de los participantes en la guerra para hacer entrega a su familia.
En información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de alertar sobre un presunto intento de los Estados Unidos para sabotear el sistema eléctrico y energético del vecino país con el fin de desestabilizar a su gobierno y generar zozobra en la población venezolana.
Estoy reunido la tarde de hoy con el ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, y jefe del SEBIN, muy conocedor del sistema eléctrico, ajustando detalles de ese plan. Hay que dar todas las órdenes, hay que convocar a la clase obrera eléctrica, a los trabajadores. Yo desde aquí convoco a la clase obrera eléctrica, a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema eléctrico. Ojo avisor, mosca a todo el mundo, pues, hermanos y hermanas, trabajadores del servicio eléctrico y de la industria eléctrica. Ojo avisor, a cuidar nuestro sistema, que es el sistema para el pueblo, porque del Comando Sur han decidido sabotearnos el sistema eléctrico para un gran apagón nacional, mientras nosotros estamos trabajando por grandes obras como esta. El hecho que hayan aparecido 5 carbonizados, hemos podido identificar algunos, y luego las investigaciones han demostrado que estaban vinculados a grupos extraños como de paramilitares, vinculados a grupos extraños de la ultraderecha. Toda esa investigación está allí. Quizás por tanto trabajo a veces pecamos de no informar más.
Y seguimos con Venezuela porque el presidente de la Asamblea Nacional del vecino país, Diosdado Cabello, calificó como un secuestro la detención por narcotráfico de 2 venezolanos identificados como sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente Nicolás Maduro.
Lo que entiendo porque el procedimiento es totalmente irregular. ¿Cómo es que un avión que está involucrado en droga lo devuelvan para Venezuela inmediatamente? Yo no lo veo como una detención, ¿verdad? Fue un avión a Haití, iba con 6 personas y secuestraron a 2 personas.
En deportes, José Néstor Pekerman prácticamente confirmó a Elivelton Palacios en la formación titular después de manifestar que está capacitado para jugar como reemplazo de Santiago Arias mañana ante Argentina. Nos informa en Barranquilla Fabio Povera.
Ante la ausencia de Santiago Arias por acumulación de tarjetas amarillas para enfrentar mañana a la selección de Argentina, se perfila como su más seguro reemplazo el joven lateral derecho Elivelton Palacio, y fue precisamente el técnico José Néstor Pekerman quien confirmó que, a pesar de su inexperiencia, está capacitado para jugar.
Con Elivelton creemos que tenemos un jugador importante, un jugador que tiene muchas condiciones y que está capacitado para poder jugar.
Las otras dos ausencias obligadas de Colombia para el partido de mañana son la de Carlos Sánchez por suspensión y también la de Jackson Martínez por lesión, pero todavía no conocemos cuáles serán sus reemplazos. Desde Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz, Blu Radio.
6 de la tarde, 14 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com. Continúen con Voz Populi.